Mateo capítulo 11 en esta noche, Mateo 11, y espero que usted vino para escuchar la palabra de Dios con la mente abierta. Les di un pequeño anticipo y después del mensaje escuché varias personas preguntándose tal vez lo que era la frase que yo decía unas tres o cuatro veces, pero tres o cuatro veces en 10 años. No es que lo dije en esta mañana tres o cuatro veces. Entonces, los que son nuevos tal vez ni siquiera lo han escuchado. Y los que tienen mucho tiempo tal vez no se acuerdan. Entonces, tal vez va a ser una frase nueva. Pero antes de llegar a eso, porque ya sabes que no voy a decirlo al principio, sino vamos a dar la introducción primero. Mateo 11, si lo tienen, pueden ponerse sobre sus pies y leeremos Mateo 11, versículos 1 a 11. 1, 2, 3. ¿Alguien más lo tiene? 4, 5, 6. Muy bien, suficientes. Y fue que acabando Jesús de dar mandamientos a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y predicar en las ciudades de ellos. Y oyendo Juan en la prisión los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos, diciendo: ¿Eres tú aquel que había de venir, o esperaremos a otro? Y respondiendo Jesús les dijo: Id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven y los cojos andan. Los leprosos son limpiados y los sordos oyen. Los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado el que no fuere escandalizado en mí. E idos ellos, comenzó Jesús a decir a Juan a las gentes: ¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña que es meneada el viento? ¿Más qué salisteis a ver? ¿Un hombre cubierto de delicados vestidos? He aquí, los que traen vestidos delicados en las casas de los reyes están. ¿Más qué salisteis a ver? ¿Un profeta? También os digo, y más que profeta, porque este es el de quien está escrito: He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, que aparejará tu camino delante de ti. De cierto os digo que no se levantó entre los que nacen de mujeres otro mayor que Juan el Bautista, mas el que es muy más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Oremos, Padre Celestial, gracias por tu palabra en esta noche. Gracias, Señor, porque cada vez que venimos a este lugar, podemos libremente cantar himnos de adoración, cantos de alabanza a tu santo nombre. Y gracias por el gozo que pones en nuestro corazón, Señor, para hacer eso. Y rogamos, Señor, que con ese mismo espíritu de regocijo podemos escuchar la palabra de Dios en esta noche, Señor. Y esperamos que este mensaje sea de bendición y que cumpla el propósito por lo cual está siendo predicado. Pedimos esto en nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pueden sentarse los que están de pie. Estaba luchando con el título de este mensaje, preguntándome cómo encajar toda la enseñanza. Decidí poner profeta del Altísimo. Y veremos esa frase más adelante en la Biblia, profeta del Altísimo. En este capítulo, Juan el Bautista estaba en la cárcel, no porque era un malhechor, sino por el simple hecho de haber rehuido al rey Herodes por su adulterio. En Mateo 14, versos 3 y 4, pueden leer más de esa narración. Entonces, por enojo y porque Juan le lastimó los sentimientos, bueno, Herodes lo mandó a la cárcel. Juan el Bautista ahora está en la cárcel, está en la prisión en verso 2. Y podemos entender que estaba un poquito frustrado con la situación. Él sirviendo al Señor, él haciendo las cosas como se deben de hacer, y termina en la cárcel. Podemos decir que injusto, pero aún allá Dios tenía un propósito con Juan el Bautista. Pero Juan en la prisión manda 2 de sus discípulos para preguntarle algo a Jesús en verso 3. Que si era aquel que había de venir, o si deben de esperar a otro. Hermanos, eso es el mismo Juan el Bautista que en Juan 1:29 dice: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, él lo dijo. Y ahora está cuestionando si realmente era el Mesías. Yo creo que la realidad de la celda, la realidad de esos hierros, la realidad de que estaba encerrado como pájaro en una jaula, lo tenía un poquito molesto. Y no lo culpo por eso. Tal vez tú y yo hasta negamos a Jesús para salir de ahí. Pero bueno, manda a sus dos discípulos para preguntar aquello. En verso 4, Jesús dice, mira, vaya y díganle a Juan las cosas que oyen y las cosas ven. Él explica cómo los ciegos ahora pueden ver, los cojos andan, leprosos limpiados y sordos oyen, y los muertos son resucitados y los pobres es anunciar el evangelio. Bueno, no era parte del mensaje, pero aquí hay algo precioso. Va en Isaías 61, con su mano aquí en Mateo, Isaías 61. Porque lo que Jesús hace ahí, él comienza, o él cita parte de Isaías 61, verso 1. El Espíritu del Señor Jehová es sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, a abertura de la cárcel. Jesús citó parte del versículo 1, donde las buenas nuevas del Evangelio es predicado a los pobres. Y en Isaías la siguiente frase era que a los, al final, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, a abertura de la cárcel. ¿Saben lo que Juan el Bautista estaba esperando? Que venía a continuación, que Jesús también iba, después de todos aquellos milagros, también liberar a su primo Juan el Bautista a la cárcel, porque así decía la profecía. Y me imagino una sonrisa formando en su cara cuando oye que los ciegos ven, los cojos andan. No, pues ya vienen por ahí los presos libertados. Pero no fue así. No fue así. Jesús paró ahí el versículo. Que a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que no fuera escandalizado de mí. Bueno, con esa respuesta ellos van a Juan y seguro, aunque no tenemos relato, ellos, Juan, aceptó, bueno, es el Mesías. Por lo que yo oigo, por este reporte, él es el Hijo de Dios. Pero justo después de eso, en verso 7 en adelante, Jesús da buenos comentarios sobre Juan el Bautista. En verso 7 dice, idos ellos, comenzó Jesús a decir de Juan a las gentes, ¿qué salisteis a ver al desierto? Pregunta, ¿cuál era el campo de Juan el Bautista? ¿Dónde predicaba? El desierto. Y les pregunta, ¿qué salisteis a ver? ¿Una caña que es meneada del viento? No está llamando a Juan el Bautista una especie de mata o de árbol. Una caña meneada del viento puede representar una persona que fácilmente es movida por la opinión pública. Que si la mayoría cree así, pues va a este lado. Pero si la mayoría va por otra persuasión, va al otro lado. Juan el Bautista no era así, hermanos. Era un pilar, una columna de la verdad. Así que Juan no era una caña meneada del viento. Verso 8. Más que saliste a saber, un hombre cubierto de delicados vestidos. ¿Fuiste a ver un hombre que trae ropa de moda? ¿Ropa muy cara? ¿Ropa que no todo el mundo usa? También se equivocaron si fueron a ver eso en Juan. Creo que en mi ausencia el hermano Michael estaba predicando sobre el vestuario de Juan el Bautista, ¿verdad? Que usaba pieles de camellos. Era un hombre que no usaba la ropa que solían usar los reyes. Es más, Jesús dice, he aquí los que traen vestidos delicados en las casas de los reyes están. ¿Buscas ropa de marca? ¿Buscas ropa exquisita? ¿Buscas ropa de calidad? Va en el palacio. Ahí lo puede encontrar con el rey y toda esa gente. Verso 9. ¿Más qué saliste a ver? ¿Un profeta? Bueno, ya estamos acercándonos al punto. Porque Juan sí era un profeta. Un portavoz, un vocero de Dios, un mensajero de Dios. Pero Jesús eleva un poquito más el papel de Juan el Bautista y dice, también os digo, y más que profeta. Después él cita Malaquías 3:1, donde dice, este es de quien está escrito, he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, que aparejará tu camino delante de ti. Y esto es Juan el Bautista, un mensajero, un heraldo, el que venía anunciando como si fuese con una trompeta que atrás de mí viene el Salvador. Eso es el trabajo de Juan el Bautista. Y para poner, digamos, a Juan en perspectiva, Jesús dice algo muy famoso en verso 11. De cierto os digo que no se levantó entre los que nacen de mujeres otro mayor que Juan el Bautista. Antes de Juan el Bautista había vivido Noé, David, Abraham, Salomón, Elías, Eliseo, Isaías y todos aquellos. Aún pensando en la historia fuera de la Biblia, hombres sabios vivieron antes de él. Sócrates, Aristóteles, Platón, todos esos filósofos. Discúlpenme que no sabe qué es eso. Aristotle, Plato, Sócrates. Todos ellos vivieron antes de Juan. Grandes generales de ejércitos, Julio César, Augusto César, aquel tipo, ¿cómo se llama? ¿Aníbal? Algo así. Grandes generales vivieron antes de él. Y Jesús, con pleno conocimiento de cada individuo y sus logros y sus profesiones, dice, el mayor de todos ellos es Juan el Bautista. Es aquel que está encarcelado. Qué paradoja, ¿no? Paradox. Qué paradoja. Ahora bien, estamos acercándonos ahora a lo que les quiero traer. Al final dice, más el que es muy pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. No voy a dilatar mucho aquí porque aún no entiendo a 100% claridad lo que él quiso decir con eso. Basta con decir que en el reino de los cielos no hay grande ni pequeño. Pero en la tierra, Jesús sí destaca, hace resaltar a Juan el Bautista como un tipo especial, muy especial. Hermanos, en el Antiguo Testamento había tres trabajos, profesiones, que fueron iniciados con ungüento, unción. El rey, el sacerdote y el profeta. Y ambos, los tres eran importantes. Pero saben, si usted lee cuidadosamente Primera y Segunda Reyes, Samuel y Crónicas, se van a dar cuenta que aunque el rey recibe mucha fama, ¿verdad?, de lo que él hizo, Dios acostumbraba mandar el profeta para reclamar el pecado del rey. No fue así con David, que Jehová envió a Natán, el profeta. No fue así con Acab, que Elías fue a hablarle. Eliseo, Isaías, todo lo demás. Así que en cierto sentido, aunque el rey tal vez era más conocido o reconocido, el profeta era más valioso en los ojos de Dios. Su profesión. A sabiendas de eso, Jesús dice, Juan el Bautista es el mayor, más que David, más que Aarón, el primer sacerdote. Más que Moisés, el legislador, Juan el Bautista. Los profetas, como les dije, recibían mensajes de Dios para el pueblo en general, y también para el rey. Ahora vamos a llegar a la frase que les dije que tal vez no han escuchado, pero lo voy a decir un poquito más, porque lo escribí para decirlo bien, ¿va? Un poquito más elocuente y con ciertas estipulaciones. Aquí está. Un predicador enviado por Dios que ejerce fielmente su llamado tiene el trabajo más noble en términos de la sociedad. Además, aceptar ser presidente de un país o rey de un país es mucho más bajo que ejercer el papel del mensajero de Dios. Lo dije un poquito más elocuente aquí, pero ¿cuántos han escuchado, me han escuchado decir algo parecido en los últimos 10 años? Como más muchas veces digo que sería para mí hasta un trabajo más bajo ser presidente que ser predicador. Dice, bueno, ¿estás hablando en hipérbole? Hyperbole. ¿Estás hablando en exageración? No, para nada. Pastor, suena arrogante. Tal vez si no conoces la Biblia. Porque me conocen bastante. Saben que no voy a decir una cosa así a menos que tenga apoyo bíblico. Así que vemos a Jesús que dice Juan el Bautista. Entre Julio César, entre el rey David, entre Salomón, mi profeta, mi mensajero es mayor que todos ellos. Por algo era. Vamos a usar, bueno, déjeme dar una ilustración. Estudiar por 12 años en una universidad y sacar buenas calificaciones. Recibir oferta de trabajo de cirujano en los mejores hospitales y conformarse con ser un perrero municipal. Equivale a ser un presidente comparado con ser un mensajero de Dios. Para mí es igual. Tener tanta capacidad y conocimiento y conformarse con ser algo que no llega a la altura del supremo llamamiento de Dios es de ser un perrero municipal, dog catcher. Gastando los talentos que Dios ha dado. Ahora bien, Lucas 1. Juan el Bautista no fue así, hermanos, y lo vamos a ver. Lucas 1. No sé por qué este mensaje lo escribí. Yo creo que tal vez en otra ocasión lo predicaría a un grupo de pastores para animarlos, que su trabajo sí vale algo. Y me pregunto, Dios, ¿por qué voy a traer esto a la congregación? Donde algunos predican, pero no todos. Aunque muchas cosas que voy a decir aplican específicamente al pastor, muchos también aplican a cualquier mensajero o mensajero de Dios. Usted habla con un vecino de Jesucristo, es un mensajero de Dios. Pero además, para que reconozca que ahora mismo soy yo como pastor en este lugar, pero yo diría esto, aunque no fuese el pastor, porque es bíblico. El valioso papel del predicador del hombre de Dios. Es importante, hermanos, reconozcamos eso. Lucas 1, verso 15 a 17. El ángel aquí está describiendo a Zacarías cómo va a ser su hijo. Y dice en verso 15, porque será grande delante de Dios. y no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el seno de su madre. Y a muchos de los hijos de Israel convertirá al Señor Dios de ellos, porque Él irá delante de Él con el espíritu y virtud de Elías para convertir los corazones de los padres a los hijos y los rebeldes a la prudencia de los justos, para aparejar al Señor un pueblo apercibido. Zacarías escuchó esto como profecía de un hijo que todavía no había nacido, que va a ser grande, que va a hacer grandes cosas para Dios en cuanto a convertir el corazón colectivo del país al Señor. Prepararon un pueblo para recibir al Mesías. Ese fue el trabajo de Juan Bautista. Vayan a verso 76. Y aquí está de donde saqué el título. Y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás ante la faz del Señor para aparejar sus caminos. No hay profesión más noble, de más estima y más honra, sino ser un profeta del Altísimo, cualquiera que sea su capacidad de profeta. Pero entiendo que muchos no lo ven de esa manera. Supongo que si hiciera una encuesta de niños o de adultos en los Estados Unidos, creyentes o no creyentes, ¿cuáles son las ocupaciones de más estima? Escucharíamos presidente tal vez de algunos, doctor para otros, abogado para otros. No sé en qué lugar quedaría el predicador. Pero según la estima de Jesús, Juan el Bautista, ejercitando bien su llamado especial de Dios, sobresalía más que David, más que Sócrates y Aristóteles. Por algo era. Quiero tener en mente, y no vayan a pensar que estoy queriendo desacreditar ser presidente, sino ponerlo en su lugar correspondiente. Y esto ya tenía en mente antes de que falleció el presidente Bush. Ya no lo estoy predicando para llover sobre mojado, nada de eso, sino ya lo tenía preparado. Quiero hacer una pequeña comparación esta noche entre el presidente de los Estados Unidos, el oficio, no la persona, el papel, el trabajo, y el de un predicador. Porque acabo de darles una declaración algo fuerte, que no bajaría a aceptar el puesto de presidente, porque para mí no es tan importante como ser predicador. ¿Cómo llegué a esa conclusión? Evaluando el trabajo de ambos, evaluando la recompensa de ambos, evaluando los requisitos para recibir ese papel. Y quiero que ustedes también disfruten de este pequeño estudio bíblico entre el presidente y el predicador. Si usted no es nativo de este país, puede pensar en presidente del país suyo. Igual, la comparación funciona bien. Primero, los requisitos. Vayan a Tito capítulo 1. En preparación para esto, yo revisé unos 20 países para ver si algún país tenía algo distinto. Pero la mayoría de los países tenían casi lo mismo, los requisitos para ser presidente de su país. Y no les estoy dando una lección en la cívica, porque no soy experto en eso, pero en los Estados Unidos hay tres requisitos, solo tres. Primero, tener 35 años. Segundo, ser un ciudadano. Y tercero, haber vivido en el país por lo menos por 14 años antes de las elecciones. Creo que en Guatemala son 40 años, ¿verdad?, para ser presidente, estaba viendo. Pero casi lo mismo, ciudadano y vivir allá. La República Dominicana también creo que era en 35, 40. Y en casi todos los países así era. Vamos a ver los requisitos para ser un pastor. ¿Les parece? Tito 1. Versos 5 a 9. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo que falta y pusieses ancianos por las villas, así como yo te mandé. El que fuere sin crimen, marido de una mujer, que tenga hijos fieles, que no estén acusados de disolución o contumaces, porque es menester que el obispo sea sin crimen, como dispensador de Dios, no soberbio, no iracundo, no amador del vino, no heridor, no codicioso de torpes ganancias, sino hospedador, amador de lo bueno, templado, justo, santo, continente, retenedor de la fiel palabra que es conforme a la doctrina, para que también pueda exhortar con sana doctrina y convencer a los que contradijeren. Un poquito más extenso que simplemente una cierta edad y ser ciudadano del país, ¿no? Un grupo mucho más limitado, ¿no es cierto? Entiendo bien. Para ser presidente de esta nación, o cualquiera que sea su nación de elección, con tal que tengas una cierta edad y que eres ciudadano y que vives allá, puedes tener la moralidad de un gato callejero y ser presidente. ¿Entiendes esa frase? O un chucho callejero. No tienen morales, hermanos. Los vemos en las calles, cómo actúan esos perros. En la Biblia, para ser un anciano, obispo, pastor, los estamos usando como sinónimos, no se trata de edad, no se trata de ser ciudadano, no se trata siquiera de haber vivido en un cierto lugar. Sin embargo, Dios da cantidad de condiciones, requisitos, abarca su pasado. Miren, sin crimen. No dice sin crimen los últimos 2 años, dice sin crimen. Su carácter. Podemos ver en versículo 7, no soberbio, no iracundo. Sus motivos para ser obispo. No codicioso de torpes ganancias. ¿Lo está haciendo por el dinero o lo está haciendo porque ama a Cristo? Su trato con visitantes, verso 8, hospedador. ¿Cómo trata a los huéspedes? ¿Cómo trata a los extranjeros? ¿Cómo trata a los visitantes? Si no es hospedador, no es apto para ser obispo. Sus gustos. Si le gusta la botella, para afuera. Así dice la palabra de Dios. No amador del vino. Su testimonio. Amador de lo bueno. Templado. Justo. Santo. Continente. Su vida conyugal. Verso 7. Marido de una mujer. Y las vidas, y hasta las vidas espirituales de sus hijos. Hijos fieles que ni siquiera, que no estén acusados de disolución o contumaces. Fuerte, hermanos. Así que en la primera evaluación, ¿qué es más fácil venir a ser? ¿Presidente o cumplir los requisitos para ser un pastor? Obviamente. No pensando en nombres, pero conozco muchos. Yo solo tengo 30 y ya voy con 33 años de vida. Presidentes, líderes mundiales que no cumplen requisitos, ni siquiera de verso 6. Mucho menos lo demás. Que tal vez ya han tenido 2 o 3 o 4 mujeres. Que no son en ninguna manera santos. Que no son hospedadores. Que no aman lo bueno. Que les gusta la botella. Y son líderes mundiales. Hermanos, no me bajo a aceptar ser presidente de ningún país. Sería un paso muy para abajo que ser un predicador de la palabra de Dios. De la misma manera, hermanos, estos atributos tienen que ser reconocidos por otros. aquellos que los van a ordenar para ese puesto. Hechos 14. O sea, es una cosa que usted tenga esos atributos en tu vida, pero es otro nivel que los demás puedan observar esos atributos. Hechos 14, verso 23. Y habiéndoles constituido ancianos en cada una de las iglesias, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en el cual habían creído. Pablo y Bernabé constituyendo, estableciendo, ordenando, diríamos, ancianos en las iglesias. ¿Creen ustedes que van a ordenar a un tipo en lo cual no han visto los requisitos cumplidos, los atributos? En ninguna manera. ¿Por qué lo sé? Porque en 1 Timoteo 5, 22, Pablo le dice a Timoteo, no pongas con ligereza o de ligero tus manos sobre alguien. No lo ordenes si no lo conoces. ¿Y tú crees que Pablo lo va a hacer? De ninguna manera. Pablo, antes de ordenar un anciano, quería ver estos atributos. No era un hombre perfecto. Pero resumiendo su vida, sí cumplía con esos requisitos, hermanos. Así que no solamente es una fachada, es algo que puede ser observado. Así que en cuanto a requisitos, el papel de pastor es superior al de presidente. Hechos 13. Bueno, ya saben cómo va a ir el mensaje, comparando los dos puestos en diferentes facetas del trabajo. Primero, los requisitos. Segundo, el jefe a quien rendimos cuentas. Los presidentes tienen ciertos poderes que pueden ejercer sin aprobación del Congreso. Se llama orden ejecutivo. Creo que es, cada país tiene algo parecido, ¿no? Que ellos pueden decir así es y bueno, son el presidente. Otras cosas tienen que ser aprobados por el Congreso, por otros grupos. Y cada 4 años, o 6, dependiendo del país, se enfrentan o tienen que rendir cuentas. ¿A quiénes? Los votantes. Los votantes. Y si el público cree que no hizo un buen trabajo, para afuera. Yo me recuerdo la primera vez que fui a la República Dominicana, una pequeña anécdota. La primera vez que fui a la República Dominicana, 2004, estaba corriendo Danilo, creo yo, en el tiempo de las elecciones. ¿Ah? Leonel, perdón, Leonel, así era. Y me recuerdo, estaba platicando con mi suegro sobre todo, porque me gusta conocer diferentes culturas. Y me decía que lo que hacen los políticos cuando se está acercando el tiempo de las elecciones, que mandan gentes a los barrios a pintar y a limpiar y a reparar y todo. ¿Con qué fin? Para que sus jefes estén en buena gracia con ellos. Y cuando venga el tiempo para punchar, para lo que sea, firmar, llenar, como sea, voten por el candidato. Y después, bueno, se olviden de uno. Pero los jefes son votantes, hombres y mujeres pecadores, que por mucho lo que les pueden hacer es decir, bueno, ya no te queremos. Es lo más malo que pueden hacer. Hebreos 13. ¿Les dije Hechos? No, es Hebreos. Es Hebreos. Hebreos 13, verso 17. Obedeced a 13, 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como aquellos que han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no gimiendo, porque esto no os es útil. Un presidente que no da la talla, lo votan en 4 años, o tal vez antes. Es su forma de rendir cuentas. Pero vemos aquí que el autor de Hebreos dice que los pastores velan por sus almas como aquellos. porque son los responsables los que un día tendrán que dar cuenta. ¿A quién? ¿A los votantes? Ojalá fuera así. Fuera más o menos liviano. Al Rey de Reyes. Así que, ¿quién tiene un jefe más exigente? ¿Quién tiene un jefe más formidable? ¿Quién tiene un jefe más estricto y que desea más de su siervo? ¿El pastor o el presidente? Pastor. Pastor. 2 Corintios 5, 10 dice que todos los creyentes tenemos que aparecer ante el tribunal de Cristo. ¿Saben para qué? Para rendir cuentas. Para rendir cuentas. Y no es simplemente si no diste la talla, bueno, ya no. No recibes nada, no, hermanos. Tribunal de Cristo, dar cuenta. Si no fuese algo formidable, no veríamos tantos avisos y advertencias al creyente a no ir al tribunal de Cristo con las manos vacías. Es otro mensaje que está en preparación. Lo dejamos allá. Pero el velar por otro alma es un trabajo serio. Y el Señor juzgará por la labor de uno. Tito capítulo 1. Así que vimos los requisitos, vimos el rendir cuentas. Y ahora en Tito 1, verso 9. La ley que defendemos. No sé cuántos saben, pero y si es igual en los países de uno. Aquí cuando un presidente es inaugurado, él pone su mano sobre una Biblia. Todavía usan Biblia. Todavía. Y tiene que repetir un juramento. ¿Y sabe lo que jura el presidente que está siendo inaugurado? Que él va a defender la Constitución de los Estados Unidos. Eso es la gran ley de la tierra, de esta tierra, ¿va? De este país. Y él está supuesto defender contra enemigos domésticos como forasteros. No supe esto, pero lo averigüé. La Constitución de los Estados Unidos es un documento que contiene, oigan bien, unas 7,600 palabras. 7,600 palabras. Solo recuérdense más o menos ese número. Tito 1, verso 9. Hablando de un pastor, retenedor de la fiel palabra que es conforme a la doctrina, para que también pueda exhortar con sana doctrina y convencer a los que contradijeren. ¿Saben la ley que tiene que defender el hombre de Dios? La palabra de Dios. ¿Cuántas palabras hay en la Constitución? 7,600. ¿Alguien quiere adivinar cuántas palabras hay en la Biblia? En la que tenemos en español. ¿Quieren adivinar? ¿Alguien? Cerca, poquito menos. Bien cerca. 773 mil palabras. Unas 100 veces más grande que la Constitución de esta tierra. Además, esa Constitución ha tenido unos 27 enmiendas. No es la original. Modificaciones, cambios, esto y lo otro. El hombre de Dios tiene que conocer, defender con su vida un documento no escrito por hombres, como fue la Constitución. Un libro inspirado por Dios, 100 veces más grande que el documento que es ley en este país. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué es más fácil? Conocer un documento que es 1% de la Biblia sería como el libro, digamos, de, póngale el libro de Jueces. No hay comparación, hermanos. No hay comparación. Pablo hablaba de su trabajo y decía: yo soy puesto para la defensa del Evangelio. Filipenses 1, verso 7. Defender el Evangelio contra falsa doctrina. No solamente defenderla, sino leerla, creerla y meditar en ella. El hombre de Dios tiene ese trabajo, hermanos. Así cuando comparamos ese quién tiene que defender la ley y cómo es, la palabra de Dios es, ni puedo decir mil veces superior, porque no puedo con un número decir la superioridad de la Biblia por encima de la Constitución de los Estados Unidos. Pero bueno, otra comparación. Efesios 4. Dice, pastor, ¿cuántos hay? 6. Ya vamos por número 4. Así que vamos bien. Efesios 4, versos 11 a 13. Y él mismo dio unos, ciertamente apóstoles, y otros profetas, y otros evangelistas, y otros pastores y doctores, para perfección de los santos, para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Ahora vamos a analizar el propósito. El propósito de los dos papeles, de un presidente y de un pastor. Un presidente, por lo menos lo que yo he observado, yo creo que hace 200 años fue muy diferente, pero bueno, es otra, son otros 500, como decimos. Un presidente aquí intenta mejorar la economía, arreglar infraestructura, calles, puentes, etc. Escribir nuevas leyes que además pudieran ser vedados por su sucesor. ¿Cuál es el trabajo, el propósito del pastor? Resumiéndolo muy pequeño aquí en estos pasajes, perfeccionar los santos para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo. El pastor existe para predicar la palabra de Dios a dos grupos: a los no salvos, para que ellos puedan ser salvos, y a los salvos, para que vivan en santidad. Básicamente es el trabajo del pastor. Sí, pastor, pero hay cantidad de mensajes, yo lo sé. Cantidad de programas y ministerios, yo lo sé. Pero básicamente hay dos propósitos: edificar el cuerpo de Cristo, acaparando almas para Cristo, ganándolos para Cristo, arrebatando almas del infierno. Y una vez que son parte del cuerpo de Cristo, fortalecerles, animarles. Dime usted, ¿qué más importante? ¿Rescatar un alma del infierno o hacer un muro? ¿Qué más importante? ¿Qué tiene más valor eterno, hermanos? Aún presidentes quienes han escrito nuevas leyes y buenas, por lo que hemos visto, pueden ser vedados, anulados por su sucesor. Les cuento. Un predicador, un mensajero, una mensajera que trae las buenas nuevas de salvación a un alma. Aunque Satanás con sus manos cochinas quisiera hacerlo, no puede retomar para sí ese alma. Ya salvo. Así que solo por eso el papel del pastor es superior en su propósito a un presidente, hermanos. Cualquier trabajo de un presidente palidece en comparación con esta labor espiritual, hermanos. 5. Van a Juan 17. Juan 17. Juan el Bautista era un predicador, hermanos. No era un presidente. Y Jesús dice, ese, mucho mayor que todos los que han vivido antes que él. Ahora, vamos a ver su influencia. La influencia de un pastor y la influencia de un presidente. Las decisiones de un presidente pueden impactar muchas vidas, para bien o para mal. lo hemos visto. Tal vez algunos lo han vivido. Y si logra hacer leyes, escribirlas, pueden durar aún más tiempo. Puede durar más su influencia. Pero siempre sus logros son sujetos a cambio. Y son sujetos a la opinión del público. ¿Sabe que siempre evalúan el trabajo de un presidente hasta 50 años después de que ha salido del oficio? Y tal vez lo que pensaron que era bueno, no, pues eso no servía para nada. Y aún sus logros pudiesen ser anulados. Pudiera ser. Pero ¿qué tal el trabajo y la influencia de un mensajero de Dios? Juan 17, verso 20. Mas no ruego solamente por estos, sus discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Honestamente, no sé si son producto de Mateo, o Tomás, o Juan, o Pedro, o Simón Zelotes, o Bartolomé, o Andrés, no sé. Pero por la palabra de uno de ellos, hombres que vivieron hace 2000 años, yo creí en Jesucristo. Tú creíste en Jesucristo por la palabra de ellos. Dígame usted, ¿qué otro líder mundial que vivió hace 2000 años, que no sea Jesucristo, ha tenido ese impacto en tu vida? Dígame. Ni Napoleón, ni Adolfo Hitler, hermanos, ni Nerón, han tenido la influencia que han tenido estos siervos de Dios, profetas, predicadores, pastores y ancianos. Una pequeña anécdota. Mi padre fue salvo a la edad de 22 años por un predicador bautista que se mudó a la casa enfrente de él. No sé cómo se llama. Mi padre debe de saber. Yo no lo sé. Ganó mi papá para Cristo. Gloria a Dios. El primer convertido de mi padre fue su mejor amigo, que casualmente se fue a la China como misionero. Después vino aquí, es pastor asistente, creo que hasta el día de hoy. El segundo convertido de mi padre fue mi madre, que ha ganado tantos niños para Cristo. Otros dos convertidos eran mis primos, primos de mi papá, narcotraficantes cubanos en Miami, ganados para Cristo, y ambos servían de pastores en la Florida. Yo también soy producto de la conversión de mi padre. Ese pastor bautista que se mudó enfrente a la casa de mi padre no pudo saber la influencia que pudiese haber tenido. No lo pudo haber imaginado. Que a causa de ganar y hablar, invertir tiempo en este muchacho de 22 años, la iglesia de Billing en Central Falls tuviese un pastor hispano, americano además. La influencia, hermanos, mucha más extensa por un siervo de Dios que un general del ejército, que un presidente, que cualquier otro líder, cualquier otro trabajo. Por último, el pago. 1 Pedro 5, así dice, aquí tal vez te va a ser pastor, no, pues aquí perdiste. Ni recibes un sueldo, pastor, ya saliste perdiendo aquí. Bueno, está por ver todavía, vamos a ver. Con un salario anual de $400,000, fondos para viajes y entretenimiento, un palacio, un helicóptero, un avión, criados, protección personal, autos, antibalas, una pensión, parece ser que sí, el presidente me ganó. Parece ser. Parece ser que es mucho mejor pagado el presidente que este pastor. Yo sé que otros que ganan millones también, pastores, pero bueno. Son otros 500. 1 Pedro 5, verso 4. No, no, 1 a 4. Agarremos el contexto. 1 a 4. 1 Pedro 5, versos 1 a 4. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de las aflicciones de Cristo, que soy también participante de la gloria que ha de ser revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, teniendo cuidado de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino de un ánimo pronto. Y no como teniendo señorío sobre las heredades del Señor, sino siendo dechados de la grey. Y cuando apareciere el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. No lo digo por broma, es un hecho. Este presidente que acaba de fallecer, el primer Bush, de 94 años, espero que fue salvo, no lo sé, estaba recibiendo una pensión de $200,000 al año y protección personal. Y todos los millones que ha acumulado durante este tiempo, todo se quedó a este lado de la eternidad, al lado temporal. ¿Saben por qué? Porque todos los beneficios y todo el pago de un presidente es pasajero, es temporal, caduca. Un día dejará de existir. ¿Es cierto? ¿Es cierto? Por más rico que sea, este tipo ahora, con todo el dinero que tiene, cuando fallezca, todo se queda atrás. Si quiere ser sepultado con ellos como los faraones, bienvenido. Pero no lo va a disfrutar. Es más, para mí es ser tacaño. Repártelo, ¿no? Nunca entendí esa onda con los faraones. Que querían ser sepultados con... Bueno, sé por qué. Creyeron que les iba a funcionar en la segunda vida. Lástima. Desperdiciaron todo ese dinero. Pero Pedro aquí exhorta a los ancianos en versos 1 a 3. A desempeñar, a hacer su trabajo de la mejor manera, voluntariamente, y al hacer eso recibirían una corona incorruptible. ¿Pero sabe de quién? Ni siquiera de ustedes, y yo los amo mucho. Si ustedes me regalan aunque sea una corona del Burger King de cartón, feliz yo. El príncipe de los pastores, un día, si yo ejercito mi oficio de buena gana y con diligencia, un día él mismo colocará una corona incorruptible que no se queda a este lado de la eternidad, hermanos. Jesús dice en Mateo 6, haceos tesoros en el cielo. Y así es. Así que tal vez temporáneamente este tipo me está ganando con el pago. Tal vez ahora sí. Pero de aquí a 100 años, gano yo. No voy a decir que valdrá la pena de aquí a 100 años, porque vale la pena. Tiempo presente. Vale la pena. ¿Por qué trae este mensaje? Porque es importante que nuestros niños especialmente entiendan que entre las grandes aspiraciones que puedan tener, de ser presidente, ser general, ser esto y lo otro, miren el trabajo de un profeta del Altísimo. Miren el trabajo de un siervo de Dios. Miren el trabajo de uno que tiene ese trabajo a veces desestimado, pero muy importante, de preparar un pueblo para el Señor. Y ojalá, hermanos, que de nuestros niños, jóvenes, adolescentes, pudiesen haber varios con esa gran aspiración. Presidente, coronel, yo quiero ser un siervo de Jesucristo. Espero que así sea, espero que así sea. Oremos, Padre Celestial, gracias por tu palabra en esta noche. Señor, qué gran elogio tú diste a Juan el Bautista. Bueno, no directamente, sino a aquella multitud. Un hombre subestimado por muchos, pues ni tenía ropa de moda. No estaba de acuerdo con la opinión pública, les llamaba víboras y serpientes. Sin embargo, según tu estima, y es lo que realmente importa, no se había levantado otro mayor que él. Vimos el trabajo de él, que era un profeta, un mensajero, un siervo de Dios. Señor, y qué bueno que los que siguen las pisadas de aquellos profetas del Antiguo Testamento, los que siguen las pisadas de Juan el Bautista, es más, las pisadas de Jesucristo, el mayor de los profetas, también, Señor, tiene un trabajo noble. Señor, un trabajo que es superior, según mi estima, y creo que la tuya también, Señor, a cualquier otra profesión. Bien, Señor, sabemos que necesitamos abogados cristianos, plomeros cristianos, panaderos cristianos, choferes cristianos, lo sabemos. Pero aquellos jóvenes, aquellos niños, aquellos varones grandes a quien tú llamas a servirte en esta capacidad, Señor, hazles entender que sí es una noble profesión ser un mensajero de Jesucristo. Gracias, Señor, por los pastores que hay en nuestras vidas. Gracias, Señor, por los que me han enseñado a mí, que son mis amigos y puedo decir mis colegas, mis compañeros en la fe. Gracias, Señor, por tanta diligencia con la cual han ejercitado su oficio. Y espero, Señor, poder cumplir con los deberes míos aquí en este lugar, sirviéndote todos los días de mi vida. Pedimos una bendición sobre esta congregación, Señor. Bendice a cada uno por haber venido en esta noche. En el nombre de Jesús pedimos esto. Amén.